Me llamo Emilio y vivo en Los Ángeles, pero nací en Guatemala. Aunque llevo muchos años lejos de mi país, las tradiciones siempre me han jalado de vuelta, especialmente en noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos. En 2019, después de una década sin pisar Guatemala, decidí regresar para honrar a mis antepasados y vivir la experiencia en carne propia. Quería recordar el olor a flores, el incienso, el murmullo de las oraciones y la quietud que se apodera del cementerio al caer la noche. No sabía que este viaje cambiaría mi vida de una forma que todavía hoy me cuesta entender. Llegué al cementerio en la mañana del 1 de noviembre. A pesar del bullicio de la gente que venía a decorar las tumbas y encender velas, había algo inquietante en el aire. Las nubes grises parecían absorber todo color, dejando el lugar en una penumbra extraña. Caminé entre las tumbas, buscando los nombres de mis familiares, recordando rostros y voces de quienes ya no estaban. Me sumergí en mis pensamientos, sin percatarme de los pocos rostros que me miraban con curiosidad, como si supieran que yo no pertenecía del todo a ese lugar. Mientras avanzaba, me encontré con un hombre mayor vendiendo flores en la entrada del cementerio. Estaba encorvado, vestido con un traje viejo y descolorido, que alguna vez debió haber sido elegante. Sus manos, llenas de arrugas y manchas oscuras, sostenían ramos de flores de cempasúchil y crisantemos. Lo miré por un momento, y él me devolvió una sonrisa que no pude catalogar. Había algo inquietante en su expresión, en sus dientes amarillentos y en la intensidad de su mirada. Pero a pesar de la incomodidad que me provocó, compré un ramo y le pagué con unos billetes arrugados. Cuando nuestras manos se tocaron al hacer el intercambio, sentí un frío inexplicable, como si el contacto con su piel me hubiera robado un poco de calor. Pasé el día limpiando las tumbas de mis abuelos y colocando las flores que había comprado. El cementerio estaba lleno de gente y las velas parpadeaban entre las tumbas, creando un juego de sombras que parecía cobrar vida. Con el tiempo, el bullicio fue disminuyendo, y para cuando el sol comenzó a ocultarse, el cementerio estaba casi vacío. La mayoría de las familias habían regresado a sus casas para descansar y cenar, dejando el lugar en un silencio absoluto. Pero yo, decidido a quedarme un poco más, seguí deambulando entre las tumbas, recordando a los que ya no estaban y sintiéndome extrañamente en paz. No sé cuánto tiempo pasó. Me perdí en mis pensamientos, caminando sin rumbo fijo, hasta que la oscuridad se hizo absoluta. Al darme cuenta de que ya era tarde, me dirigí a la salida, convencido de que el cementerio estaría completamente desierto. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde el hombre de las flores había estado, me detuve en seco. El vendedor ya no estaba. En su lugar, en el mismo punto exacto donde lo había visto durante el día, había algo que me hizo sentir un pánico que nunca había experimentado. Allí, de pie, inmóvil en la penumbra, había un esqueleto vestido con las mismas ropas viejas y descoloridas del vendedor. Su traje raído colgaba sobre sus huesos amarillentos y una corbata deshilachada le rodeaba el cuello. En lugar de ojos, tenía dos cuencas vacías que parecían mirarme directamente, llenas de una negrura infinita. Sentí que mis piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse, como si el miedo me hubiera clavado al suelo. El esqueleto permanecía inmóvil, pero algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, parecía decirme que me esperaba, como si mi presencia allí fuera parte de algún plan que yo desconocía. No entendía lo que estaba viendo, y mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, una especie de muñeco o un montaje elaborado por alguien. Pero había algo en la quietud del esqueleto, en la forma en que el viento movía ligeramente su traje, que me decía que estaba vivo o algo parecido a la vida. No recuerdo exactamente cómo logré moverme. En algún momento, mi instinto de supervivencia superó el terror y giré sobre mis talones, corriendo sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza y el sonido de mis pasos resonaba en el silencio de la noche, como si estuviera huyendo de algo mucho más peligroso de lo que podía comprender. Las tumbas y las sombras parecían alargarse a mi alrededor, como si el cementerio mismo tratara de atraparme. Llegué a la salida y crucé la reja con una prisa frenética, tropezando y cayendo al otro lado. Me levanté, jadeando, sin atreverme a mirar hacia atrás, y corrí hasta la carretera principal, donde tomé un taxi sin siquiera explicarle al conductor a dónde iba. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese esqueleto de ojos vacíos que parecía haberme esperado en silencio toda la noche. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro huesudo del esqueleto, su boca abierta en una especie de sonrisa macabra, y esas cuencas vacías que parecían absorber la oscuridad misma. Al día siguiente, todavía tembloroso, intenté hablar con algunos familiares sobre lo que había visto. Al principio no me creyeron, hasta que mencioné al hombre que vendía flores. Una de mis tías, al escuchar mi historia, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Me contó que, según una leyenda del pueblo, años atrás había existido un hombre que vendía flores en el cementerio todos los días de muertos. Era conocido por su amabilidad y por la cantidad de tiempo que pasaba en el panteón, decorando las tumbas de aquellos que nadie visitaba. Sin embargo, una noche, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había muerto en el cementerio, mientras otros afirmaban que lo habían visto salir del lugar con un extraño grupo de personas en plena madrugada. Desde entonces, había quienes afirmaban ver su figura, o algo que se le parecía, vagando entre las tumbas, vendiendo flores a aquellos que se atrevían a visitarlo. Mi tía se persignó al contarme esto, como si mencionar al vendedor de flores fuera una ofensa a algo sagrado. Me advirtió que no volviera al cementerio de noche, y mucho menos el Día de Muertos. Al parecer, aquellos que se cruzaban con el vendedor no siempre tenían la fortuna de salir del cementerio. Algunos, decía la leyenda, terminaban atrapados en el lugar, condenados a vagar junto a él, formando parte de su macabra clientela. Desde ese día, me alejé de todo lo que tuviera que ver con el Día de Muertos. Aunque vivo en Los Ángeles, donde esa celebración no es tan fuerte como en México o Guatemala, nunca dejo de sentir una punzada de miedo cada vez que llega noviembre. A veces, cierro los ojos y veo aquel esqueleto esperándome en la entrada del cementerio, con su traje raído y sus cuencas vacías, y recuerdo la sensación de terror absoluto que experimenté al verlo. No sé qué era realmente aquel esqueleto, si era el espíritu del vendedor de flores o alguna aparición que decidió tomar su forma. Solo sé que, desde esa noche, siento que algo me persigue. Es como si hubiera dejado una parte de mí en ese cementerio, una parte que el vendedor reclamó como suya. A veces, en los rincones oscuros de mi habitación o en los reflejos de los espejos, creo ver una sombra, una figura que no debería estar allí. No he vuelto a Guatemala, y no planeo regresar. Siento que si vuelvo, el vendedor me estará esperando, con su sonrisa siniestra y sus flores marchitas, esperando a completar una transacción que dejé inconclusa. El cementerio en la colina. Mi nombre es María, y durante varios años trabajé en un rancho ubicado en una vasta extensión de tierra en Nuevo México. Es un lugar apartado, rodeado de llanuras interminables y montañas bajas que, al caer la noche, parecían vigilar con ojos invisibles. El silencio allá era tan profundo que, en ocasiones, se sentía como si la propia tierra te escuchara. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el rancho era un lugar bullicioso, lleno de vida y actividad. Todo cambió el día en que encontramos aquel antiguo cementerio indígena. Era un día caluroso de finales de verano. Un grupo de jornaleros que trabajaba en las colinas cercanas al rancho se topó con las primeras señales, piedras grandes, erosionadas por el tiempo, dispuestas en un orden que no parecía casual. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Las colinas eran un lugar olvidado, alejadas de todo, y los hombres, al ver las piedras, simplemente pensaron que eran antiguas marcas del terreno, algo natural en esa área llena de historia y leyendas. Pero había algo diferente en ellas, algo que la tierra misma parecía estar tratando de ocultar. Una noche, Pedro, uno de los trabajadores más veteranos del rancho, llegó con noticias. Dijo que había encontrado más de esas piedras, organizadas en un círculo perfecto, y que al excavar un poco bajo ellas, había desenterrado fragmentos de lo que parecían huesos humanos. Fue entonces cuando entendimos lo que realmente habíamos descubierto, un cementerio. Un lugar antiguo, mucho más antiguo que cualquier rastro de colonización española o mexicana en la región. Esto pertenecía a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras mucho antes de que llegáramos. Al principio, no le dimos mucha importancia. Se decidió que era mejor no tocar más el lugar. El cementerio estaba en una colina distante, fuera del camino, y no interfería con el trabajo del rancho. Pero fue precisamente después de ese descubrimiento cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros en notarlo fueron los animales. Siempre he creído que los animales son más sensibles a las energías del entorno que los humanos. Los caballos, que antes galopaban libremente por los pastizales, comenzaron a comportarse de manera extraña. Se agitaban, lanzaban relinchos nerviosos y se negaban a acercarse a la colina. Una noche, una manada entera rompió las cercas y huyó hacia el desierto. Los perros, por su parte, evitaban el área, aullando en la dirección del cementerio. Sentían algo, algo que nosotros aún no percibíamos del todo. Después vinieron los fallos eléctricos. Las luces del rancho parpadeaban sin razón aparente. Al principio pensamos que eran problemas con el generador, pero incluso las lámparas de queroseno que usábamos como respaldo comenzaron a fallar. De repente, la oscuridad se volvía abrumadora, envolviéndonos como un manto pesado y asfixiante. Pero lo peor eran los susurros. Al caer la noche, si te detenías un momento en la penumbra del rancho, podías escuchar voces. Eran apenas audibles, como si vinieran de muy lejos, pero estaban allí. Al principio creímos que el viento era el culpable, arrastrando el sonido entre las colinas. Sin embargo, una noche me aventuré sola cerca del establo y las escuché claramente. Voces murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaban de un profundo terror cada rincón de mi cuerpo. No era el viento. El día en que todo cambió de verdad, estábamos a punto de cerrar el rancho por la noche. Había una tormenta acercándose desde las montañas y el aire estaba cargado de electricidad. Mientras los demás se preparaban para retirarse, Pedro, el mismo que había encontrado el cementerio, se acercó a mí. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el cansancio. Me dijo en un susurro tembloroso que había visto algo. Según Pedro, mientras revisaba el ganado, había notado una figura alta, cubierta con un manto de pieles, de pie en la cima de la colina del cementerio. Estaba quieta, inmóvil, observando hacia el rancho. Pensó que era un nativo, tal vez algún descendiente de los pueblos indígenas que aún vivían en la región. Sin embargo, cuando intentó acercarse para hablar, la figura simplemente desapareció. No caminó ni se desvaneció lentamente. Simplemente, ya no estaba allí. Como si nunca hubiera estado. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo de mi pequeña habitación, escuchando los sonidos de la tormenta acercándose y los susurros que, de alguna manera, atravesaban incluso el rugido del viento. Al día siguiente, Pedro no apareció. Lo buscaron durante toda la mañana, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Los trabajadores del rancho empezaron a irse sin dejar rastro, como si hubieran sido tragados por la tierra. Primero uno, luego otro, y después varios más. La policía local no tenía respuestas, y los pocos que quedábamos en el rancho estábamos aterrorizados. Una tarde, mientras ayudaba a encerrar el ganado, sentí una presencia a mis espaldas. No escuché pasos ni ruido alguno, pero sabía que alguien estaba allí. Me giré rápidamente y vi una figura femenina, alta y esbelta, vestida con ropas tradicionales de algún pueblo indígena antiguo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Sus ojos no tenían vida, solo vacío. Quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Ella no habló, solo me miró, y luego se desvaneció ante mis ojos. Después de eso, me di cuenta de que ella no estaba allí para hacernos daño, al menos no a todos. Era un espíritu protector, una guardiana de la tierra, furiosa porque habíamos perturbado el descanso de los suyos. Intentaba advertirnos, pero no todos la escuchaban. Aquellos que no lo hacían, no sobrevivían. No puedo decir qué pasó con exactitud en los días siguientes. Mi mente se nubla cuando trato de recordar los detalles. Lo que sí sé es que los pocos que quedábamos en el rancho empezamos a ver cosas que no deberían estar allí, sombras moviéndose entre los árboles, figuras que se desvanecían al intentar acercarse. Y los susurros, siempre los susurros, cada vez más cerca. Finalmente, una noche, ya no pude soportarlo más. Sabía que si me quedaba, el rancho reclamaría mi vida también. Tomé lo poco que tenía y me marché. Mientras me alejaba en mi camioneta, miré por última vez hacia la colina. La figura femenina estaba allí, de pie, observándome. Aunque no podía oírla, sabía lo que me decía. No vuelvas. No volví. El rancho fue abandonado poco después. No sé qué fue de los pocos que quedaron atrás. Algunos dicen que el lugar está maldito, que nadie puede acercarse sin sentir una profunda desesperación. Otros aseguran que han visto luces en la colina por la noche, como si alguien o algo aún estuviera vigilando. Yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que ese lugar nunca dejará de ser vigilado por aquellos que lo habitan, los que murieron mucho antes de que nosotros llegáramos, y los que ahora cuidan de su descanso, furiosos por haber sido perturbados. No sé si alguien más ha intentado establecerse allí desde entonces, pero si lo han hecho, les deseo suerte. Porque no todos escuchan las advertencias a tiempo, y aquellos que no lo hacen, desaparecen. Al final, hay fuerzas que no comprendemos, y la tierra tiene memoria. Una memoria que no perdona. El entierro maldito. Mi nombre es Anónimo, y lo que voy a contar sucedió hace años, en 2011, en un pequeño pueblo de Sonora. Para ese entonces, acabábamos de perder a mi padre. Él había sido un hombre fuerte y autoritario, el pilar de nuestra familia, y su muerte fue un golpe inesperado que nos dejó a todos devastados. Lo enterramos el 31 de octubre, un par de días antes del Día de Muertos. Parecía que el destino había elegido ese momento preciso para llevárselo, como si él mismo estuviera destinado a formar parte de las almas que, según la tradición, regresan a visitarnos en esas fechas. Mi madre estaba especialmente afectada. Se negaba a aceptar su partida y pasó días enteros llorando y rezando en su cuarto, sin comer, sin hablar con nadie. Así que cuando llegó el 2 de noviembre, Día de Muertos, mi hermana y yo decidimos montar un pequeño altar en casa en honor a mi padre, esperando que eso pudiera darle a mi madre un poco de consuelo. Colocamos una foto de él en el centro, rodeada de flores de cempasúchil, veladoras y algunos de sus platillos favoritos, tal como dicta la tradición. También pusimos su viejo sombrero y una botella de mezcal, algo que a él le encantaba en vida. La noche llegó, y el ambiente en la casa se volvió denso y sombrío. Aunque intentábamos mantenernos ocupados, había algo en el aire que me incomodaba. La casa estaba más fría de lo usual, y la luz de las veladoras proyectaba sombras que parecían alargarse y moverse en las paredes. Mi madre, después de pasar unos minutos frente al altar, se retiró temprano a su habitación, diciendo que necesitaba descansar. Mi hermana y yo nos quedamos despiertos un rato más, en silencio, observando la luz de las velas danzar sobre el rostro de mi padre en la foto, como si sus ojos oscuros nos observaran desde el otro lado. Esa noche, cuando todo estaba en silencio y la casa parecía haber caído en un sueño profundo, algo sucedió. Escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Al principio pensé que era mi madre, tal vez había despertado para rezar nuevamente frente al altar. Pero algo no cuadraba. Los pasos no parecían los de alguien vivo, tenían un ritmo irregular, como si quien caminaba no estuviera completamente acostumbrado a moverse en esta realidad. No quise salir de mi cuarto para ver, pero la curiosidad me ganó. Abrí la puerta y asomé la cabeza, y entonces lo vi. Era mi padre, o al menos algo que se parecía a él. Estaba de pie en la entrada de la casa, con el mismo semblante serio que tenía en vida, pero su rostro estaba pálido, desencajado, y sus ojos estaban vacíos, como si la chispa de vida que una vez los iluminó hubiera sido arrancada de golpe. Parecía fuera de lugar, como si estuviera atrapado en un espacio al que no pertenecía. Me quedé congelado, incapaz de moverme o de emitir sonido alguno. Mi madre también se había despertado, porque escuché cómo abría la puerta de su cuarto. Al ver a mi padre ahí, parada en la entrada, dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos. La expresión de su rostro era de puro terror, y con razón. Aunque todos quisiéramos creer en la posibilidad de que nuestros seres queridos regresen el Día de Muertos, ninguno está realmente preparado para ver algo así. Pero lo más perturbador vino después. Mi padre abrió la boca, y aunque no emitió ningún sonido, entendí claramente lo que sus labios estaban diciendo. Me enterraron mal, parecía repetir una y otra vez, con una expresión de angustia que nunca había visto en él. Su cuerpo parecía tambalearse, como si no pudiera sostenerse en pie. Mi madre lo miró sin saber qué hacer, con lágrimas en los ojos, y luego, lentamente, él se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Después de eso, ninguno de nosotros pudo dormir. Mi madre pasó el resto de la noche rezando en voz baja, y mi hermana y yo nos sentamos frente al altar, mirando la foto de mi padre, tratando de entender lo que había sucedido. Sentíamos que algo estaba mal, como si, de alguna manera, no hubiéramos hecho lo correcto en su entierro. Tal vez había algo pendiente, algún detalle que habíamos pasado por alto. A la mañana siguiente, decidimos regresar al cementerio para ver su tumba. El trayecto fue silencioso, todos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos. Cuando llegamos, notamos algo extraño de inmediato. La tierra sobre la tumba de mi padre parecía removida, como si alguien hubiera estado cavando allí durante la noche. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí, pero la tierra estaba suelta, como si algo debajo hubiera intentado salir. Nos miramos, sin saber qué hacer. Sentía que cada fibra de mi ser me decía que me alejara de ese lugar, pero al mismo tiempo, sentía que no podía dejar a mi padre allí, en ese estado. Hablamos con el cuidador del cementerio, y él, después de escuchar nuestra historia, accedió a ayudarnos a abrir la tumba para verificar si todo estaba en orden. Tal vez era una locura, pero la expresión en el rostro de mi padre la noche anterior nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos ignorar. Cuando la tumba fue abierta, lo que encontramos allí hizo que la piel se me pusiera helada. El cuerpo de mi padre no estaba en paz. Sus manos, que deberían haber estado cruzadas sobre su pecho, estaban tensas, como si hubiera intentado moverse después de haber sido enterrado. Su rostro, que recordaba sereno en el ataúd, estaba contorsionado en una mueca de dolor y terror. Era como si algo lo hubiera perturbado en su descanso, algo que lo había hecho despertar en medio de la oscuridad de la tierra. El cuidador del cementerio, al ver esto, nos sugirió hacer una bendición especial en la tumba. Nos dijo que había oído hablar de casos similares, que a veces los muertos no descansaban en paz si algo había quedado pendiente o si su entierro no había sido hecho correctamente. Aunque no éramos particularmente religiosos, aceptamos su consejo. Al menos nos daría algo de paz saber que habíamos hecho lo posible por mi padre. Esa noche, después de realizar la bendición y cerrar la tumba, volvimos a casa agotados, física y mentalmente. Pensamos que todo había terminado, que mi padre finalmente encontraría la paz que necesitaba. Pero estábamos equivocados. Esa misma noche, volví a escuchar los pasos en el pasillo. Al principio creí que era mi imaginación, que los eventos del día me habían dejado demasiado perturbado. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, lo vi de nuevo. Ahí estaba, en la entrada, exactamente como la noche anterior, con el rostro desencajado y los ojos vacíos. Esta vez, su expresión era aún más desesperada, y su boca se movía con más intensidad, como si intentara decirme algo que no podía entender. Sentía un nudo en el estómago, una sensación de impotencia, de no poder hacer nada para ayudarlo. Estaba atrapado en algún tipo de limbo, incapaz de avanzar o de descansar. Durante las siguientes semanas, la presencia de mi padre se volvió casi constante en la casa. Cada noche lo veía, cada noche me recordaba su angustia con ese movimiento mudo de sus labios. Parecía que nada de lo que hiciéramos era suficiente para apaciguarlo. Mi madre estaba al borde del colapso, y mi hermana apenas hablaba. Todos intentábamos continuar con nuestras vidas, pero su presencia era una sombra que no nos dejaba en paz. Finalmente, un conocido de la familia, alguien que entendía de prácticas antiguas, nos sugirió algo que nunca hubiéramos imaginado: necesitábamos realizar un segundo entierro, pero esta vez con todos los rituales tradicionales de nuestros ancestros. Nos explicó que algunas almas quedan atrapadas entre este mundo y el otro si no se respetan ciertos ritos, que a veces un simple entierro cristiano no era suficiente para guiarlos al descanso. A la desesperada, decidimos seguir su consejo. Volvimos al cementerio y esta vez realizamos un ritual completo, siguiendo cada paso que nos indicó nuestro conocido. Colocamos ofrendas en la tumba, encendimos inciensos y pronunciamos palabras de despedida en voz alta, pidiendo al espíritu de mi padre que nos perdonara y que encontrara su camino. Fue una ceremonia larga y agotadora, pero al finalizar, sentí algo que no había sentido en semanas, una paz extraña y profunda. Desde esa noche, los pasos cesaron. La presencia en la casa desapareció. No volví a ver a mi padre en la entrada, ni en ningún rincón oscuro de la casa. Fue como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto buscaba. Aunque lo que vivimos fue aterrador y doloroso, me consuela pensar que, al final, pudimos darle a mi padre la paz que necesitaba. Hasta el día de hoy, no puedo visitar un cementerio sin recordar esa experiencia. La muerte, aprendí, no siempre es el final. A veces, los muertos tienen asuntos pendientes, cosas que nosotros, los vivos, debemos ayudarles a resolver. Ahora, cada día de muertos, enciendo una vela para mi padre y coloco una ofrenda en su honor. No quiero que vuelva, no quiero verlo aparecer en el umbral de mi casa, con ese rostro desencajado y sus labios moviéndose en silencio. Prefiero creer que está en paz, que encontró su camino y que, esta vez, no hay nada que lo ate a este mundo. La mujer del retrato. No sé si alguna vez han experimentado ese tipo de miedo que se arraiga en lo más profundo de tu ser, un miedo que te hace dudar de lo que ves y de lo que sientes. Para mi familia, ese miedo tiene un nombre: la mujer del retrato. Cada día de muertos, desde 1995, esa figura regresa para acecharnos, como si estuviera atada a nosotros por un hilo invisible que nadie puede cortar. Todo comenzó con un retrato, un regalo aparentemente inocente que se convirtió en la pesadilla de mi tía Lucía. Mi tía Lucía siempre había sido muy devota de las tradiciones. En el Día de Muertos, montaba un altar enorme en su casa en Querétaro, decorado con fotos de nuestros familiares fallecidos, veladoras, flores de cempasúchil y ofrendas de pan de muerto y frutas. Ese año, 1995, una amiga suya le regaló un retrato antiguo de una mujer vestida de luto, con un velo negro que cubría parte de su rostro. Mi tía dijo que la mujer parecía tener una expresión triste, como si cargara un dolor que no podía soltar. Aún así, colgó el retrato en su altar, pensando que era un buen detalle para la ocasión. La noche del 1 de noviembre, la familia se reunió en casa de mi tía para rezar por los difuntos. Todos encendimos velas, dejamos nuestras ofrendas y compartimos historias de aquellos que ya no estaban. Nada parecía fuera de lo normal hasta que la noche avanzó y, uno por uno, nos fuimos a dormir. La casa se sumió en silencio, y fue entonces cuando comenzaron los sucesos extraños. Mi tía Lucía fue la primera en notarlo. A eso de las 3 de la mañana, se despertó con una sensación extraña. Algo la había inquietado, algo que no podía explicar. Al levantarse, sintió un frío inusual en el ambiente y una sensación de opresión en el pecho. Decidió revisar el altar, pensando que alguna de las velas podría haberse apagado. Pero lo que encontró fue mucho más perturbador. El retrato de la mujer estaba empapado en lágrimas. No sé cómo describirlo de otra forma, el rostro de la mujer parecía llorar y las lágrimas corrían por el cristal que cubría el retrato, como si alguien hubiera dejado caer gotas de agua desde el interior del marco. La expresión de la mujer había cambiado, ya no parecía solo triste, sino aterradoramente viva, como si sus ojos vacíos intentaran encontrar algo, o alguien, en la oscuridad. Mi tía sintió un pánico indescriptible, y sin pensarlo, despertó a toda la familia. Recuerdo despertarme aturdido por los gritos de mi madre y de mis primos, que corrían hacia la sala. Allí estaba el cuadro, con el rostro de la mujer empapado y su mirada fija en el vacío. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Mi abuela, que era la más devota de todos, intentó rezar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el rosario. Nos quedamos ahí, rodeando el altar, sin saber qué hacer, hasta que, poco a poco, las lágrimas en el retrato comenzaron a secarse. Finalmente, al amanecer, el cuadro parecía haber vuelto a la normalidad, aunque nadie se atrevió a mirarlo por mucho tiempo. Esa mañana, mi tía decidió que debía deshacerse del retrato. Lo quitó del altar y lo dejó en el patio, apoyado contra una pared, mientras decidía cómo deshacerse de él. Pero al regresar después de desayunar, el retrato ya no estaba. Pensamos que alguien en la familia lo había movido o tal vez tirado, pero nadie admitió haberlo tocado. Lo buscamos por toda la casa, revisamos el patio, el cobertizo, incluso la calle, pero no había rastro del cuadro. Aquel Día de Muertos fue solo el comienzo. Desde entonces, cada año, alguien en la familia asegura ver a la mujer del retrato. A veces aparece en los rincones oscuros de la casa de mi tía, como una sombra fugaz que desaparece en cuanto tratas de enfocarla. Otras veces, los más pequeños de la familia, aquellos que no conocieron la historia del retrato, dicen ver a una señora triste en algún rincón de la casa. Nadie se atreve a mencionarla abiertamente, pero todos sabemos que, de alguna manera, la mujer del retrato sigue con nosotros. Unos años después de aquel incidente, mi primo Toño, quien era escéptico de estas historias, decidió desafiar la creencia familiar. Durante un Día de Muertos, se quedó despierto hasta tarde, solo en el salón donde montaron el altar. La noche estaba tranquila, pero alrededor de la medianoche, empezó a sentir un peso en el ambiente, un frío que le erizaba la piel. De repente, una corriente de aire apagó todas las velas del altar de golpe, sumiendo la sala en una penumbra aterradora. Toño juró que, en la oscuridad, vio una figura en el rincón opuesto de la sala, una silueta femenina con un velo negro cubriendo su rostro. Sintió una presencia tan abrumadora que apenas pudo moverse. Según él, la figura avanzó hacia él lentamente, cada paso resonando como un golpe sordo en el piso de madera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Toño alcanzó a ver su rostro y el terror lo paralizó. Era el mismo rostro del retrato, la misma expresión triste y vacía. Toño salió corriendo de la casa y desde entonces nunca volvió a pasar un Día de Muertos con la familia. Después de lo que le pasó a Toño, la familia comenzó a considerar que tal vez la mujer del retrato era algo más que una simple aparición. Algunos decían que podía ser un espíritu atrapado, una alma en pena que buscaba redención. Otros pensaban que era una especie de maldición, un ente que se alimentaba de nuestra devoción por los muertos y que regresaba cada año para recordarnos su presencia. Los años pasaron, y cada Día de Muertos la tensión en la familia aumentaba. Nadie quería hablar de la mujer del retrato, pero todos sabíamos que, en cualquier momento, alguien podría verla de nuevo. Mis primos y yo empezamos a evitar el altar después de medianoche y mi tía comenzó a mantener luces encendidas en toda la casa, tratando de alejar las sombras. Pero la presencia seguía ahí, silenciosa y vigilante, esperando pacientemente a que llegara el momento adecuado para manifestarse. Hace 3 años, mi madre, que siempre había sido escéptica respecto a estas historias, tuvo su propio encuentro. Estaba arreglando el altar por la tarde, colocando las velas y las ofrendas, cuando sintió una ráfaga de aire frío pasar junto a ella. Se giró, esperando ver a alguien detrás, pero no había nadie. En ese instante, las luces parpadearon y, en la penumbra, vio una figura reflejada en el cristal de la ventana, una mujer de rostro inexpresivo, cubierta con un velo negro. Desde ese año, mi madre dejó de celebrar el Día de Muertos en casa. Prefiere ir al cementerio a dejar sus ofrendas y rezar allá, como si estuviera escapando de la sombra que se cierne sobre nuestra familia. Todos seguimos sintiendo la presencia de la mujer del retrato, como si estuviera ligada a nosotros de alguna manera, esperando cada Día de Muertos para recordarnos que sigue ahí, entre las sombras, acechando. He tratado de buscar explicaciones racionales, de convencerme de que todo esto es producto de la sugestión, de la imaginación alimentada por años de historias familiares. Pero cuando llega el Día de Muertos, esa certeza se desvanece. La casa de mi tía se llena de un silencio pesado, de un frío que no se puede explicar, y en los rincones más oscuros siempre parece haber algo, alguien, observando. No sé si algún día lograremos liberarnos de la mujer del retrato. Tal vez está condenada a estar con nosotros hasta que alguien descubra su historia o hasta que encuentre lo que busca. Pero mientras tanto, cada año nos preparamos, encendemos nuestras velas y montamos el altar con el mismo cuidado, con el mismo respeto, como si intentáramos apaciguar a un invitado no deseado que llega sin falta cada Día de Muertos. Y aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, todos sabemos que, en algún momento de la noche, alguien en la familia verá su figura reflejada en alguna ventana o sentirá su mirada vacía desde algún rincón. Es un ciclo del que no podemos escapar. El reflejo de la muerte. Hace unos meses, tras la muerte de mi abuela, heredé una vieja hacienda en las afueras de Yucatán. No era algo que me emocionara. No tenía recuerdos entrañables de ese lugar ni de ella. A decir verdad, apenas la conocí. Mi madre se había distanciado de la familia cuando yo era pequeño y rara vez hablaba de ellos. No había ninguna conexión emocional con la hacienda, pero el hecho de que me la legara me llenaba de una curiosidad morbosa. La propiedad estaba casi en ruinas cuando llegué. No era una típica hacienda que aparece en las postales, sino una estructura decrépita, con paredes descascaradas y una atmósfera pesada. Había algo en el aire, una opresión que sentí al instante, como si la misma casa estuviera viva y vigilándome. El primer día me dediqué a explorar cada rincón. La hacienda era grande, más de lo que parecía desde fuera. Entre las habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré algo que llamó mi atención, un espejo enorme, de unos 2 metros de alto, con un marco dorado cubierto de intrincados grabados. Estaba en una sala que parecía haber sido un salón de baile o de eventos en tiempos pasados. Era majestuoso, pero inquietante a la vez. El cristal estaba opaco por el polvo y la suciedad, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Sentí una extraña necesidad de limpiarlo. A pesar del estado general de la casa, algo en mí no podía soportar ver ese espejo en ese estado. Conseguí un trapo viejo y lo limpié. Conforme la superficie fue quedando clara, algo dentro de mí empezó a sentir una incomodidad que no pude explicar. Sin embargo, no me detuve. Finalmente, el espejo quedó reluciente y allí estaba mi reflejo, pero algo no estaba bien. Durante los primeros días, no le di mucha importancia. La casa tenía problemas más serios: goteras, puertas que chirriaban, ventanas rotas. La lista era interminable. Pero el espejo seguía llamando mi atención de manera obsesiva. Cada vez que pasaba por esa sala, sentía una sensación de ser observado. No era solo mi propio reflejo lo que veía. Había algo más allí, una sombra, una figura que parecía distorsionarse ligeramente, como si se moviera cuando no la estaba mirando directamente. La primera vez que lo vi claramente fue en una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba fuera y la casa crujía bajo la presión. Fui al salón a buscar una caja que había dejado cerca del espejo. La luz tenue de la lámpara que llevaba proyectaba sombras extrañas, y justo cuando pasé frente al espejo, lo vi. No era mi reflejo. Era una figura delgada, pálida, con ojos huecos y una expresión de sufrimiento profundo. Estaba de pie, justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El pánico me invadió, pero no podía moverme. Volví a mirar el espejo, y ahí seguía, mirándome, sin decir nada, sin moverse, solo observando con esos ojos vacíos. Durante los días siguientes, esa figura empezó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía solo de reojo, otras veces estaba ahí, claramente, detrás de mí. Intenté evitar el salón, pero no servía de nada. El reflejo aparecía en otros espejos de la casa, en las ventanas durante la noche. La sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos, susurros que parecían provenir de las paredes, puertas que se cerraban solas. Finalmente, decidí deshacerme del espejo. destruirlo. Era la única manera de acabar con esa presencia. Un día, tomé un martillo y me dirigí hacia él. Estaba decidido. El aire en la sala estaba frío, más frío de lo que debía estar. Levanté el martillo y lo dejé caer con toda mi fuerza contra el cristal. El sonido fue ensordecedor, pero el espejo no se rompió. En lugar de eso, sentí un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en el suelo, sin el martillo en las manos, con la sensación de haber estado fuera de mí por horas. El espejo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. El miedo me paralizó, pero la rabia que sentía era aún mayor. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté de nuevo destruirlo, esta vez con un cuchillo, luego con una silla, pero siempre sucedía lo mismo. Me despertaba en el suelo, aturdido, y el espejo seguía ahí, intacto, inmutable. Las noches se volvieron insoportables. Ya no era solo la figura que me miraba desde el espejo. Ahora, la casa misma parecía estar viva. Las paredes crujían como si respiraran, y los susurros se hicieron más fuertes, más claros. No podía entender lo que decían, pero su tono era maligno. Comencé a ver sombras moviéndose por los pasillos, formas humanas que se desvanecían en cuanto intentaba acercarme. Una noche, no pude más. El cansancio y el miedo me estaban destruyendo. Me encerré en una de las habitaciones más pequeñas, con la esperanza de escapar de lo que fuera que estuviera persiguiéndome en esa maldita casa. Pero incluso allí, el aire era denso, pesado. Me quedé dormido de puro agotamiento, pero no por mucho tiempo. Me despertó un susurro, más claro que nunca, justo al lado de mi oído. «Ayúdame», decía. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, la figura del espejo, sentada al pie de mi cama, más cercana que nunca. Sus ojos vacíos me perforaban el alma, y su piel pálida parecía brillar con una luz tenue. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara. No sé cuánto tiempo pasé así, incapaz de apartar la vista de esa figura. Cuando finalmente pude moverme, ya no estaba. Pero los susurros no cesaban. Ahora, podía entender lo que decían: somos muchos, no te dejarán hasta que lo pagues. Después de eso, las noches se volvieron un infierno. La figura del espejo no era la única. Empecé a ver otras almas perdidas, vagando por la casa, sombras de lo que alguna vez fueron, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Cada vez que trataba de escapar, algo me lo impedía. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se bloqueaban. Era como si la casa me estuviera reteniendo, como si yo fuera parte de su maldición. Desesperado, comencé a investigar sobre la historia de la hacienda. Encontré viejos documentos y cartas que revelaban un pasado oscuro. Mi abuela había heredado la casa de sus propios abuelos, quienes la habían adquirido en circunstancias misteriosas. La familia que originalmente había construido la hacienda desapareció sin dejar rastro, y se rumoreaba que la casa estaba maldita. Los trabajadores hablaban de sombras en los espejos, de espíritus atrapados en el cristal, condenados a vagar entre este mundo y el otro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero había algo más en esos documentos, algo que me heló la sangre. El espejo había sido traído de Europa por los primeros propietarios de la hacienda. Según la leyenda, estaba maldito. El alma de una mujer, una sirvienta que había muerto de manera violenta, estaba atrapada en él. Se decía que cualquiera que intentara destruir el espejo o romper su maldición, estaría condenado a ser parte de él, atrapado junto a los otros espíritus que ya habitaban allí. Entendí entonces lo que estaba pasando. Esa figura que veía no era mi reflejo, sino el de una de esas almas perdidas, atrapadas en el espejo, tratando de escapar, y yo estaba empezando a ser parte de ellas. Cada intento de destruir el espejo solo me acercaba más a su destino. Ahora estoy aquí, en la vieja hacienda, rodeado de sombras. No he vuelto a intentar destruir el espejo. Ya no tiene sentido. Lo sé, porque cada vez que me miro en él, veo mi propio reflejo desvanecerse lentamente, como si estuviera desapareciendo, borrándose del mundo real. Y sé que pronto, muy pronto, seré uno de ellos. El olor de la muerte. Soy de Buenos Aires y trabajé durante años en una funeraria. Pocos comprenden lo que significa pasar tanto tiempo entre los muertos, rodeado de silencio y de ese frío que parece filtrarse hasta los huesos. Al principio, el trabajo me parecía sencillo, un oficio como cualquier otro, meticuloso y respetuoso. Me ocupaba de los cuerpos que nadie quería ver, los preparaba para el último adiós y, a cambio, me ganaba la vida. Nunca imaginé que un día, uno de esos cuerpos intentaría quedarse conmigo para siempre. Era el 1 de noviembre de 2007, el Día de los Muertos. La funeraria estaba extrañamente vacía, a pesar de que era una fecha en la que muchas familias venían a despedirse de sus seres queridos. Yo estaba solo, encargado de preparar un cuerpo que había llegado temprano en la mañana. Se trataba de un hombre de unos 50 años, robusto y de expresión seria, como si incluso en la muerte se resistiera a perder su dignidad. Lo acomodé sobre la mesa de preparación, encendí las luces frías del quirófano y comencé mi trabajo. A los pocos minutos, noté un olor que no era normal. En mi trabajo, uno se acostumbra a los olores, a las fragancias químicas, al perfume de la muerte misma, pero aquello era diferente. Era un hedor denso, nauseabundo, que parecía surgir de las entrañas del cadáver. Revisé el cuerpo varias veces, buscando signos de descomposición o alguna lesión que explicara el olor, pero estaba perfectamente conservado. Aún así, la pestilencia persistía, envolviéndome con cada respiración, haciéndome difícil concentrarme en lo que debía hacer. Intenté ventilar la sala, pero el olor era tan penetrante que parecía imposible de disipar. Era como si aquel cuerpo exhalara algo oscuro, algo podrido desde un lugar que no era físico. Mientras trabajaba, el ambiente en la sala se volvió pesado. La luz de los tubos fluorescentes parpadeaba de vez en cuando, y sentía que el tiempo se ralentizaba. Mis manos comenzaron a temblar, pero no era algo que pudiera controlar. Era como si aquel cadáver tuviera vida propia, una presencia que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. La peor parte vino cuando terminé de prepararlo y me di cuenta de que había olvidado colocarle una cadena y un anillo que habían llegado con el cuerpo. Los accesorios estaban en una bolsa de plástico junto a él y antes de terminar, debía ponérselos. Al abrir la bolsa, noté que el anillo tenía una inscripción en un idioma que no reconocía, algo grabado toscamente en la superficie. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia y lo deslicé en su dedo. Después de terminar con el cadáver, apagué las luces del quirófano y salí de la sala, tratando de sacudirme aquella sensación desagradable. Sin embargo, el olor parecía haberme seguido, como si se hubiera impregnado en mi piel, en mi ropa. No importaba cuánto me lavara las manos, el hedor seguía allí, pegado a mí como una segunda piel. Traté de ignorarlo y terminé mi jornada, pero algo dentro de mí me decía que esa noche no sería una noche cualquiera. Al llegar a casa, estaba exhausto. Cerré las ventanas y me acosté, esperando que el sueño disipara el malestar que me había seguido desde la funeraria. Pero en cuanto cerré los ojos, el sueño que me esperaba fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera vivido en la realidad. En mi sueño, me encontraba en la misma sala de la funeraria, parado frente al cadáver del hombre que había preparado horas antes. Pero esta vez, no estaba en la mesa. Estaba de pie, frente a mí, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y sus ojos, vacíos y opacos, me observaban con una intensidad que atravesaba mi alma. Sentía que me acusaba de algo, aunque no podía entender qué. Entonces, levantó una mano y señaló el anillo en su dedo. Comprendí, de alguna manera, que creía que yo le había robado algo, que me culpaba de llevarme algo que era suyo. Traté de explicarme, pero no podía emitir ningún sonido. Y mientras intentaba gritar, el hombre comenzó a descomponerse frente a mis ojos, su piel agrietándose, su carne cayendo en pedazos, hasta que solo quedaba una pila de huesos y aquel olor horrible llenando cada rincón de la sala. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. La habitación estaba completamente oscura y el aire estaba impregnado con el mismo olor que había percibido en la funeraria. Sentí una náusea profunda, una especie de repulsión que parecía brotar desde el interior de mi propio cuerpo. A pesar de haber despertado, el olor persistía, más fuerte que nunca, como si algo en mi propia carne estuviera pudriéndose. Intenté sacudir la sensación y prepararme para el trabajo. Pensé que, tal vez, todo había sido una combinación de cansancio y estrés. Pero al llegar a la funeraria, el ambiente era aún peor que el día anterior. Al abrir la puerta de la sala de preparación, una nube de moscas salió revoloteando en todas direcciones. No entendía cómo era posible. La sala había sido cerrada y desinfectada antes de que me fuera, y nunca en mis años de trabajo había visto algo parecido. La peste que inundaba la sala era insoportable. Me acerqué a la mesa donde había dejado el cuerpo del hombre y entonces lo vi. Su cuerpo, que apenas un día antes estaba en perfecto estado, ahora estaba cubierto de manchas púrpuras y negras. La carne parecía haber comenzado a descomponerse a un ritmo anormal y el rostro, aquel rostro de expresión seria que había visto tantas veces en mis sueños, ahora me miraba con una expresión de sufrimiento indescriptible. No podía soportarlo. Corrí hacia el cuarto de limpieza, agarré todos los productos desinfectantes que encontré y los rocié sobre el cuerpo, tratando de frenar de alguna forma aquella podredumbre que parecía consumirlo. Pero nada funcionaba. Cuanto más intentaba limpiar, más intenso era el hedor y las moscas parecían multiplicarse, llenando cada rincón de la sala. Finalmente, abandoné la sala, cerrando la puerta detrás de mí y tratando de recuperar la compostura. En los días que siguieron, la situación se volvió cada vez más perturbadora. Cada vez que entraba en la sala de preparación, el olor era más fuerte y el número de moscas aumentaba. Los otros empleados comenzaron a notar el hedor también, y muchos evitaban acercarse a la sala. Intenté pedir ayuda, pero nadie parecía entender lo que estaba ocurriendo. El cuerpo del hombre, aquel cadáver maldito, se había convertido en una especie de foco de corrupción que parecía extenderse, como si hubiera algo oscuro en el que se negaba a morir por completo. Entonces, una noche, mientras revisaba los documentos del difunto, descubrí algo inquietante. En una de las hojas, alguien había anotado que el hombre pertenecía a una secta esotérica que creía en la vida después de la muerte a través de rituales antiguos. Decían que las pertenencias del difunto debían ser enterradas con él, pues contenían parte de su alma y, si eran robadas, el espíritu del muerto podría buscar venganza. Sentí un escalofrío al recordar el anillo y la cadena que había colocado en su cuerpo aquel primer día. Recordé también el sueño, la manera en que me había señalado el anillo como si me culpara. Comprendí entonces que algo en ese ritual había sido violado y que el muerto no estaba en paz. Decidí que debía hacer algo, devolver el anillo o cualquier cosa que pudiera apaciguarlo. A la mañana siguiente, fui al cementerio donde lo habían enterrado, llevando conmigo una vela y algunas flores como una especie de ofrenda improvisada. Me acerqué a la tumba, encendí la vela y dejé el anillo sobre la lápida, murmurando una disculpa que sentí profundamente. Esa noche, el olor desapareció. Las moscas, que habían invadido la funeraria, se dispersaron. La sala de preparación volvió a la normalidad, y aunque aún quedaba una ligera sensación de pesadez en el ambiente, el horror que había vivido durante esas semanas finalmente parecía desvanecerse. Desde entonces, cada día de muertos, enciendo una vela en memoria de aquel hombre. No quiero tentarlo, ni atraerlo de nuevo. No sé si realmente calmé su espíritu, o si simplemente aceptó mi ofrenda temporalmente. Pero la experiencia me cambió para siempre. Ahora sé que la muerte no es solo un final. Para algunos, es solo una transición, un paso hacia algo desconocido y, a veces, aterrador. Y sé que hay cosas en el mundo de los muertos que es mejor no perturbar. La niña del altar. Me llamo Valeria, soy de Guadalajara, México, y tenía apenas 12 años cuando sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Era el Día de Muertos, una fecha que mi familia siempre ha celebrado con gran devoción. Como cada año, mi madre, mis abuelos y yo nos reunimos para armar el altar en honor a nuestros seres queridos. Colocamos fotos de los abuelos de mi mamá, de mi bisabuela y hasta de mi perro Canela, que había fallecido hacía un par de años. Mi mamá siempre decía que el Día de Muertos era un momento especial, una noche en la que el mundo de los vivos y los muertos se encontraban para que las almas queridas pudieran visitarnos. Recuerdo que ese año el altar había quedado especialmente hermoso. Las flores de cempasúchil, naranjas y vibrantes, cubrían toda la mesa, el incienso llenaba la casa de un aroma dulzón y pesado, y las velas parpadeaban suavemente, como si también estuvieran vivas. Al caer la noche, mis abuelos y mi mamá nos sentamos alrededor del altar para rezar y recordar a quienes ya no estaban con nosotros. Todo parecía normal, hasta que llegó la medianoche. Estaba a punto de dormirme cuando escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Era un sonido suave, pero inconfundible, la risa de una niña. Al principio pensé que alguien había dejado la televisión encendida o que era mi imaginación. Pero el sonido continuaba, suave y casi burlón, como si alguien se estuviera divirtiendo en secreto en algún rincón oscuro de la casa. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido. Bajé las escaleras con los pies descalzos y el frío del suelo me recordó lo tarde que era. La casa estaba completamente en silencio, excepto por esa risa que parecía provenir de algún lugar cercano. Al llegar a la sala, me encontré con una escena inquietante. Todo estaba apagado, excepto una única vela en el altar. Todas las demás velas, que habíamos encendido con tanto cuidado, se habían apagado sin razón aparente. Pero esa vela en particular brillaba con una intensidad extraña, iluminando tenuemente el rostro de mis antepasados en las fotos. Entonces, la vi. Era una niña, parada justo frente al altar. Llevaba un vestido blanco, antiguo, con encajes y pequeños bordados en los puños. Su cabello era oscuro y le caía sobre los hombros en rizos desordenados. No era más alta que yo, pero había algo en ella que me hizo sentir pequeña e indefensa. Estaba inmóvil, con los ojos fijos en las fotos del altar, como si estuviera estudiando cada uno de los rostros. Parecía tan concentrada que, por un momento, me pregunté si ella también era un espíritu, si estaba buscando a alguien que había dejado este mundo. De repente, la niña giró su cabeza y me miró. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían demasiado grandes en la penumbra. No dijo nada, solo me observó con una expresión que no supe descifrar. Y entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no tenía nada de infantil ni de amable. Sentí una tensión en el pecho que me impidió respirar por un segundo, pero no podía moverme, no podía apartar la vista de esos ojos oscuros que parecían brillar en la oscuridad. Y luego, sin aviso, desapareció. La vela que había quedado encendida se apagó de golpe y la sala quedó sumida en una oscuridad absoluta. Corrí de vuelta a mi habitación y me escondí bajo las cobijas, esperando que esa imagen desapareciera de mi mente. Pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, y en el silencio de la madrugada, juraría que todavía podía escuchar su risa resonando en algún lugar de la casa. A la mañana siguiente, intenté contarle a mi mamá lo que había visto, pero ella me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que seguramente había sido un sueño, o que quizá mi imaginación estaba jugando conmigo por todas las historias que me habían contado sobre el Día de Muertos. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Sabía lo que había visto, y el recuerdo de esa niña no se borraría tan fácilmente. Los siguientes días intenté olvidar el incidente, pero algo en la casa había cambiado. Cada noche, cuando todo estaba en silencio, empezaba a escuchar cosas, risas apagadas, pasos ligeros en el pasillo, el crujir de las maderas en el piso, como si alguien estuviera caminando suavemente de un lado a otro. Mi mamá y mis abuelos no parecían notar nada, o al menos no me decían nada al respecto, pero yo sabía que algo estaba mal. Con el paso de los días, me di cuenta de que cada vez que miraba el altar, la imagen de la niña aparecía en mi mente de forma casi automática. La recordaba ahí, parada frente a las fotos de mis familiares, con su vestido antiguo y esa sonrisa extraña. Era como si su presencia se hubiera quedado impregnada en la casa, como si la simple existencia del altar la hubiera atraído de algún rincón oscuro del mundo de los muertos. Al año siguiente, cuando llegó nuevamente el Día de Muertos, me sentía inquieta, temerosa de que esa noche algo volviera a ocurrir. Pero no quería decir nada, tenía miedo de que mis familiares pensaran que estaba loca o que simplemente estaba buscando atención. Así que ayudé a montar el altar en silencio, colocando las flores y las velas con cuidado y tratando de no pensar en la risa de la niña. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, sentí la misma sensación que había experimentado el año anterior. Me quedé inmóvil en mi cama, con los ojos abiertos, esperando que algo sucediera. Y, efectivamente, escuché la risa. Era la misma risa suave, apenas audible, que había escuchado un año antes. Intenté ignorarla, cerrar los ojos y pensar en otra cosa, pero el sonido se hacía cada vez más claro, hasta que supe que no podría dormir. Lentamente, bajé de la cama y me dirigí a la sala. Esta vez no tenía miedo, estaba decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Al llegar al altar, todo parecía en orden, con las velas encendidas y las fotos de mis abuelos iluminadas por la suave luz de las llamas. Pero ahí, en la penumbra, frente al altar, la niña estaba de pie una vez más. La escena era idéntica a la del año anterior, la misma postura, la misma mirada fija en las fotos, el mismo vestido blanco. Pero esta vez, había algo diferente en ella. Podía sentir una especie de tensión en el ambiente, una sensación de anticipación, como si estuviera esperando algo de mí. De repente, un pensamiento cruzó mi mente, ¿y si había venido a buscarme? ¿Y si cada Día de Muertos volvía para llevarme con ella al otro lado? La idea era aterradora, pero no podía apartarla de mi mente. Me quedé inmóvil, observándola mientras ella me miraba en silencio. Y entonces, con la misma lentitud que la vez anterior, desapareció. Desde ese año, cada Día de Muertos ha sido igual. La niña aparece frente al altar, me mira y luego desaparece, dejando solo un eco de su presencia en el aire. Intenté contarle a mi familia, intenté explicarles que algo estaba mal, pero nadie me creyó. Mi mamá sigue diciendo que son mis nervios, que el Día de Muertos es un momento emotivo y que seguramente todo es producto de mi imaginación. Pero yo sé que no es así. Han pasado varios años desde la primera vez que vi a la niña, pero cada vez que se acerca el Día de Muertos, empiezo a sentir esa misma tensión en el ambiente. A veces pienso que he dejado de temerle, que me he acostumbrado a su presencia, pero sé que en el fondo, una parte de mí sigue aterrada. No sé por qué vuelve cada año, no sé qué quiere de mí, pero tengo la sensación de que algún día obtendrá lo que busca. Y mientras escribo esto, esperando que la noche pase rápido, escucho una risa suave, casi inaudible, que se cuela en el silencio de la casa. Sé que está aquí, en algún rincón oscuro, observándome, esperando el momento en que finalmente yo también me convierta en un hombre, en una foto en el altar, y pueda reunirme con ella en ese lugar desconocido donde mora desde hace tantos años. La secta del Panteón. Nunca pensé que algo tan sencillo como una curiosa aventura en el cementerio podría convertirse en una pesadilla que me perseguiría por el resto de mi vida. Era el Día de Muertos de 2020, y aunque en Bogotá esta fecha no se celebra de la misma forma que en México, algunas personas, especialmente en los barrios antiguos, aprovechan para hacer sus propios rituales o reuniones en los cementerios. Mi amigo Andrés y yo habíamos escuchado rumores sobre un grupo que organizaba ceremonias secretas cada año en el cementerio central de la ciudad, justo en esa fecha. Atraídos por el misterio y el morbo de una historia oscura, decidimos ir y ver con nuestros propios ojos lo que sucedía. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche estaba particularmente fría y húmeda. Bogotá siempre ha sido una ciudad gris, pero esa noche el ambiente parecía más oscuro y opresivo que de costumbre. Las calles alrededor del cementerio estaban desiertas, y solo las farolas iluminaban débilmente el camino. Llegamos al lugar a eso de las 11:30 de la noche, y desde el momento en que cruzamos las rejas oxidadas del cementerio, sentí un peso en el ambiente, algo que me inquietaba, aunque no podía explicarlo. Andrés, sin embargo, estaba emocionado y me convenció de que debíamos avanzar. Solo será una aventura más, me repetía mentalmente para calmar mi creciente inquietud. Nos adentramos entre las lápidas y mausoleos antiguos, buscando algún indicio del grupo que, según los rumores, hacía rituales extraños en esta fecha. No tardamos mucho en escuchar algo. A lo lejos, en una zona más aislada del cementerio, percibimos un murmullo suave y constante, una especie de canto en un idioma desconocido. Seguimos el sonido, guiados más por la curiosidad que por el sentido común. Conforme nos acercábamos, el canto se hacía más claro y pronto distinguimos las figuras de varias personas vestidas de negro, formando un círculo alrededor de una tumba. Las figuras estaban completamente inmóviles, con las cabezas inclinadas hacia el centro del círculo, mientras continuaban cantando en ese idioma que no lograba reconocer. El tono era bajo, casi gutural, y la repetición constante de las palabras generaba una especie de trance hipnótico. Nos escondimos detrás de un mausoleo para observar sin ser vistos. En ese momento, no podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Al principio, solo pensé que era un grupo de personas haciendo alguna especie de ritual extraño, probablemente inofensivo. Pero entonces algo cambió. Uno de ellos alzó los brazos al cielo y, con un gesto lento y solemne, comenzó a derramar un líquido oscuro sobre la tumba. La sustancia brillaba bajo la luz de la luna y, aunque no podía ver claramente, algo en mi interior me decía que no era agua, ni nada parecido. Sentí un impulso irracional de irme, de alejarme de esa escena, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía apartar la vista. Entonces ocurrió. En el centro de la tumba sobre la que estaban realizando el ritual, una figura comenzó a formarse. Al principio era apenas una sombra, una distorsión en el aire, pero poco a poco fue tomando forma. Era una silueta humana, pero completamente negra, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Podía sentir algo, una presencia que emanaba de esa figura, una sensación pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Andrés también se había dado cuenta, porque lo vi dar un paso atrás, con los ojos fijos en esa figura sombría. Sin previo aviso, uno de los encapuchados giró la cabeza hacia nuestra dirección, y aunque su rostro estaba cubierto por la capucha, sentí que nos estaba mirando directamente. Algo en su postura cambió, y los murmullos se intensificaron, cada vez más rápidos, más urgentes. De repente, la figura oscura en el centro del círculo se movió. Era un movimiento lento, casi antinatural, como si cada gesto le costara un esfuerzo inmenso. Pero lo que sucedió después fue aún peor. La sombra, esa figura oscura y deformada, comenzó a extenderse hacia nosotros, como si hubiera notado nuestra presencia. Sentí un peso inexplicable en el pecho, como si la energía misma del lugar estuviera drenando mi fuerza. Andrés intentó jalarme para correr, pero era como si algo invisible nos sujetara, impidiéndonos movernos. Solo podía mirar mientras la sombra se acercaba, sintiendo como el frío en el aire aumentaba con cada paso que daba. Finalmente, logramos romper el agarre invisible que nos sujetaba y comenzamos a correr. Ni siquiera miramos hacia atrás, solo corrimos tan rápido como nuestros cuerpos lo permitían. El camino de salida parecía más largo de lo que recordaba y cada paso resonaba en el suelo húmedo. Pero había algo más. Sentía como si no estuviéramos solos, como si algo estuviera siguiéndonos a la misma velocidad, sin perder terreno. Cuando finalmente cruzamos las rejas del cementerio, el ambiente afuera no era menos perturbador. Había una neblina espesa cubriendo la calle y las luces de los faroles parecían más tenues. No nos detuvimos hasta llegar a la casa de Andrés, y solo ahí, cuando estábamos seguros de que nadie o nada nos había seguido, comenzamos a procesar lo que habíamos presenciado. Pero desde esa noche, algo cambió en nuestras vidas. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar sombras en el rabillo del ojo, figuras oscuras que desaparecían en cuanto intentaba mirarlas de frente. Al principio pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, un reflejo de la experiencia perturbadora en el cementerio. Pero cada día las sombras se hacían más persistentes, más definidas. No le dije nada a Andrés, pero sospechaba que él estaba pasando por lo mismo. Se le notaba en la expresión cansada y en el brillo extraño de sus ojos. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo estaba en mi cuarto. No lo veía, pero su presencia era inconfundible. Era la misma sensación que había tenido en el cementerio, ese peso inexplicable en el ambiente, como si el aire estuviera denso y cargado de algo oscuro. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, tratando de ignorar esa presencia. Pero era inútil. Sabía que estaba ahí, observándome, esperando. Con el tiempo, los encuentros con esa presencia se hicieron cada vez más frecuentes y empecé a temer la llegada de la noche. A veces, al caminar por la calle, sentía que alguien me seguía, y aunque me giraba para comprobarlo, nunca veía a nadie. Pero el peso en el ambiente seguía allí, y sabía que esa sombra nos había seguido desde el cementerio. No importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de ella. Andrés y yo intentamos hablar con algunas personas sobre lo que habíamos visto, con la esperanza de encontrar una explicación, pero nadie nos creyó. Algunos pensaron que solo habíamos visto un ritual de algún grupo de personas extrañas y que nuestra mente había exagerado los detalles. Otros nos recomendaron limpias y rituales para deshacernos de la mala energía. Seguimos algunos de esos consejos, pero nada funcionó. La sombra, esa figura oscura que habíamos despertado, seguía con nosotros. Unos meses después, Andrés comenzó a enfermarse. Perdió peso rápidamente y empezó a tener pesadillas constantes. Decía que en sus sueños, la sombra lo visitaba, aparecía en la esquina de su cuarto y se acercaba cada vez más, cada noche un poco más cerca. Eventualmente, dejó de salir de su casa. Su familia lo llevó a varios médicos, pero nadie podía dar una explicación a su condición. Parecía un caso de agotamiento extremo, pero todos sabíamos que había algo más, algo que ninguno de nosotros podía entender. Finalmente, un día, Andrés desapareció. Su familia despertó y encontró su cuarto vacío, la ventana abierta de par en par. La policía nunca pudo encontrar ninguna pista de su paradero. Algunos decían que simplemente había huido, que la presión de todo lo que habíamos vivido había sido demasiado para él. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la sombra se lo había llevado, que aquella presencia oscura había cobrado lo que consideraba suyo. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que esa sombra venga por mí también. A veces la siento en mi cuarto, en las esquinas de mi casa, moviéndose en la penumbra, esperando pacientemente. No hay noche en la que no me acueste sin pensar que tal vez esta sea la última, que en algún momento esa figura oscura se acercará lo suficiente como para arrastrarme con ella, a ese lugar oscuro al que llevó a Andrés. He intentado dejar Bogotá, mudarme a otro lugar, buscar ayuda en cualquier rincón donde alguien pueda escucharme. Pero nada parece funcionar. Donde quiera que voy, la sombra sigue conmigo, como una marca que no puedo borrar, un recordatorio de aquel ritual que nunca debimos presenciar. Ahora entiendo que hay cosas que es mejor dejar en paz, que hay puertas que no deben abrirse y rituales que no deben observarse. Porque cuando algo oscuro te sigue desde el otro lado, no hay lugar en el mundo donde puedas esconderte. El altar sin dueño. En el año 2015, junto a dos amigos decidí visitar el famoso Panteón de Sinsunsan, en Michoacán, para vivir de cerca la celebración del Día de Muertos. Habíamos escuchado mucho sobre las tradiciones en ese pequeño pueblo, conocido por sus antiguos rituales y su forma única de honrar a los muertos. Decían que el panteón se llenaba de altares cubiertos de velas y flores de cempasúchil, transformándose en una especie de mundo entre los vivos y los muertos. Nos pareció algo casi mágico, así que decidimos ir sin pensarlo demasiado, con la idea de disfrutar de una noche de historias y veladoras, de esas que te hacen sentir en otro tiempo. Llegamos al panteón justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las familias estaban terminando de decorar las tumbas, colocando ofrendas, comida y fotografías de sus seres queridos. Nos movíamos entre los altares, admirando el colorido de las flores, el aroma del incienso y la suave luz de las velas que ya empezaban a iluminar el lugar. Aunque había muchas personas, el ambiente se sentía tranquilo, casi sagrado. Todo estaba en calma, como si la muerte misma estuviera observando con respeto. Mientras paseábamos, nos detuvimos frente a un altar que llamó nuestra atención. Era diferente a los demás. No estaba adornado con las flores vibrantes y las calaveritas de azúcar que veíamos en otras tumbas. En cambio, tenía un aire melancólico y abandonado. Solo había unas pocas velas, bastante gastadas, y unas flores de cempasúchil marchitas, como si hubieran sido colocadas allí mucho antes y nadie se hubiera preocupado en renovarlas. Curiosos, decidimos preguntar a una señora mayor que estaba limpiando una tumba cercana. Le preguntamos a quién pertenecía aquel altar, esperando escuchar la historia de algún difunto o de una familia local. Sin embargo, la mujer nos miró con una expresión extraña, casi desconcertada, y simplemente dijo que no lo sabía. Nos dijo que, desde que tenía memoria, ese altar había estado allí, siempre igual, con las mismas velas encendidas y las flores marchitas. Nos explicó que nadie parecía cuidarlo y que nadie del pueblo recordaba a quién pertenecía. La gente simplemente lo ignoraba, como si fuera una parte olvidada del paisaje. Nos miramos entre nosotros, intrigados. La idea de un altar para alguien que nadie conocía, que nadie reclamaba, nos inquietó un poco. Pero justo en ese momento, un hombre anciano se acercó a nosotros. Tenía una expresión seria y cansada, y su piel estaba curtida por el sol. Sin decir su nombre ni ofrecer explicaciones, nos contó que el altar era para alguien que nunca fue reclamado por su familia, alguien que había muerto solo y había sido enterrado en una tumba sin nombre. Según el anciano, esa persona no tenía quien rezara por su alma ni quien le encendiera una vela, así que su espíritu vagaba por el panteón cada día de muertos, esperando alguna señal de que no había sido olvidado del todo. Agradecimos al hombre por su explicación y cuando nos giramos para verlo de nuevo, ya no estaba. Nos quedamos en silencio, un poco confundidos. Había algo en su mirada que me había puesto incómodo, como si sus palabras no fueran solo una historia más, sino una advertencia. Decidimos dejar el tema y seguimos nuestro recorrido por el panteón, pero en el fondo, todos sentíamos que algo no estaba bien. Era una sensación extraña, como si aquel altar nos hubiera dejado una especie de sombra en la mente. Al final de la noche, regresamos a nuestras casas y la experiencia quedó como un recuerdo inquietante, pero nada más. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esa historia no había terminado. Al año siguiente, regresé a Sinsunsan, esta vez solo, movido por una especie de necesidad inexplicable de ver aquel altar nuevamente. Al llegar al panteón, lo busqué con la mirada, y no me sorprendió encontrarlo en el mismo lugar, aunque esta vez estaba aún más descuidado que el año anterior. Las velas seguían encendidas, pero parecían las mismas del año anterior, gastadas, llenas de polvo, como si se negaran a apagarse por completo. Las flores estaban aún más marchitas, prácticamente convertidas en restos secos y quebradizos. El altar en su conjunto parecía un vestigio de algo olvidado, un lugar que el tiempo mismo había decidido ignorar. Me quedé observando el altar durante un buen rato, intentando comprender por qué me había afectado tanto. Tal vez era la historia que nos había contado el anciano, o tal vez era el hecho de que el altar parecía existir fuera del tiempo, atrapado en un ciclo eterno de abandono y soledad. Mientras estaba ahí, me di cuenta de que no era el único. Había otras personas que se acercaban, miraban el altar con curiosidad, y luego se alejaban, murmurando entre ellas. Al parecer, nadie sabía realmente de quién era, pero todos sentían la misma incomodidad, esa sensación de que el altar guardaba un secreto oscuro. Esa noche, mientras observaba el altar, sentí una especie de peso en el ambiente, algo indescriptible que hacía que el aire pareciera más denso, más pesado. Era como si el altar, con sus velas casi consumidas y sus flores marchitas, tuviera una presencia propia. De repente, sentí la necesidad de encender una vela nueva, de ofrecer algo de respeto a quienquiera que fuera aquel difunto olvidado. Tomé una de las velas que llevaba en mi mochila, me acerqué al altar y la encendí, colocando la nueva llama junto a las viejas. La vela brilló con fuerza, iluminando el altar con una luz tenue pero reconfortante. Me quedé allí unos minutos en silencio, pensando en ese hombre sin nombre, en ese espíritu que, según el anciano, vagaba por el panteón en busca de paz. Cuando me di la vuelta para irme, algo me hizo detenerme. No escuché nada, no sentí nada tangible, pero de algún modo, sabía que había alguien detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura en la penumbra, a unos metros de distancia. Era el mismo anciano del año anterior, el mismo hombre que nos había contado la historia del difunto olvidado. Estaba inmóvil, mirándome fijamente, con una expresión en el rostro que no pude interpretar. Había algo en su mirada que me inquietaba profundamente, una especie de tristeza infinita, como si él mismo estuviera atrapado en algún tipo de condena. Lo observé por unos segundos, incapaz de apartar la vista. Luego, parpadeé, y cuando abrí los ojos, ya no estaba. El lugar donde había estado parado estaba vacío, sin rastro alguno de su presencia. Sentí una mezcla de confusión y temor, pero no tenía sentido quedarme ahí. Salí del panteón sin mirar atrás, con el corazón latiendo rápido y una sensación extraña en el pecho, como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber visto. Desde entonces, cada año regreso a Tsinsunsan, siempre el Día de Muertos, siempre con la misma intención de visitar el altar. Y cada año, el altar sigue ahí, cada vez más descuidado, cada vez más deteriorado, pero siempre con las velas encendidas, como si el difunto olvidado se aferrara a la última chispa de vida que le queda. A veces pienso en el anciano, en esa figura que aparece y desaparece sin explicación. Me pregunto si él mismo es parte del misterio, si es un espíritu más de ese panteón, condenado a vagar junto al altar, a recordar a un muerto que nadie reclamó. No sé si la historia que nos contó era cierta, o si fue solo una manera de asustarnos, pero cada vez que veo el altar, siento una tristeza profunda, como si una parte de mí entendiera la soledad de ese difunto desconocido. Aún hoy, no puedo evitar pensar en lo que sucederá cuando nadie más vuelva a encender una vela en ese altar. ¿Qué será de ese espíritu, de esa presencia que parece habitar en el rincón olvidado del panteón? Tal vez algún día desaparezca por completo, o tal vez se quede allí para siempre, esperando a que alguien recuerde su nombre, a que alguien le dé la paz que nunca tuvo en vida. Mientras tanto, sigo encendiendo una vela cada año, y cuando lo hago, siento una especie de alivio, como si, al menos por una noche, hubiera logrado apaciguar esa soledad que parece emanar del altar. La procesión de las almas. Era el año 2010, en un pequeño y olvidado pueblo de Michoacán llamado San Agustín. Yo tenía 16 años, y aunque siempre había escuchado historias sobre el Día de Muertos y las tradiciones de los pueblos, nunca había experimentado algo realmente extraño. Hasta ese día. Mi amigo David me había invitado a pasar la noche del Día de Muertos en el pueblo, donde su abuela vivía sola en una casita de adobe, cerca del cementerio. Él siempre me contaba historias de la región, de almas errantes, de luces que aparecían en el campo y de sombras que los habitantes decían ver en los caminos a medianoche. La abuela de David era una mujer muy peculiar. Decían que era la última de su familia que aún guardaba ciertas costumbres antiguas. La gente en el pueblo la respetaba, algunos incluso la temían, aunque no tenían razones claras. Pero nosotros no nos dejábamos asustar fácilmente. Nos encantaba pasar tiempo con ella, escuchar sus historias y, sobre todo, disfrutar de su hospitalidad. Así que cuando David me invitó, acepté sin dudarlo. No había nada que temer, pensaba. Después de todo, ¿qué podían hacer unos cuantos espíritus? Esa noche, el pueblo estaba envuelto en una atmósfera extraña. Las calles estaban vacías y el silencio era tan denso que parecía envolverlo todo. David y yo ayudamos a su abuela a colocar el altar, lleno de flores de cempasúchil, velas, calaveritas de azúcar y fotos antiguas. Recuerdo especialmente una foto de su abuelo, un hombre de mirada seria y profunda, que parecía observarnos desde el retrato con una intensidad inquietante. La abuela de David colocó la foto en el centro del altar y, al hacerlo, murmuró algo que no entendí. Era como una oración, o tal vez una advertencia. La noche avanzó, y el cansancio nos fue venciendo. Nos acostamos en unas cobijas que la abuela nos había preparado en el suelo, cerca del altar, y nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y de vez en cuando escuchábamos el sonido lejano de algún animal nocturno. Todo parecía normal, o al menos eso pensé hasta que escuché algo que me hizo abrir los ojos. Era como si alguien estuviera caminando despacio por la calle de tierra frente a la casa. David también había escuchado los pasos, porque lo sentí ponerse tenso a mi lado. No dijimos nada, ambos nos quedamos en silencio, escuchando cómo los pasos aumentaban en número. Primero eran solo unos pocos, pero poco a poco se convirtieron en una multitud. Era como si una procesión estuviera pasando frente a la casa. La curiosidad nos ganó. Nos levantamos lentamente y nos acercamos a la ventana para ver qué estaba sucediendo. La abuela de David seguía dormida, o al menos eso parecía, pero nosotros no podíamos ignorar lo que estaba ocurriendo afuera. Cuando nos asomamos por la ventana, el corazón me dio un vuelco. Lo que vi me dejó sin palabras. Caminando lentamente por el camino de tierra, en dirección al cementerio, había una fila de figuras blancas, translúcidas. Eran personas, o al menos eso parecían, aunque sus rostros carecían de rasgos definidos. Todas estaban vestidas de blanco, avanzando en silencio, con la mirada fija hacia el frente. La luz de las velas que llevaban en sus manos era la única iluminación en el camino, y esa tenue luz revelaba cuerpos que parecían flotar en lugar de caminar. Mis manos comenzaron a temblar, pero no podía apartar la vista. David estaba tan asombrado como yo, y sus ojos se abrieron más cuando ambos vimos a una figura que reconocimos al instante. Entre esas almas, en el centro de la procesión, caminaba la abuela de David. No podía ser, me dije. Ella estaba dormida dentro de la casa. Pero allí estaba, o al menos algo que se parecía a ella, con la misma postura encorvada y ese andar lento que siempre la caracterizaba. Por un momento, pensé que tal vez estaba soñando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero David estaba viendo lo mismo que yo. Nos miramos sin decir una palabra, compartiendo el mismo miedo incomprensible, esa sensación de que algo no estaba bien. Volvimos a mirar hacia la procesión y vimos cómo las figuras seguían avanzando, una tras otra, como si estuvieran siguiendo un camino marcado por algo que solo ellas podían ver. Finalmente, la procesión desapareció al doblar la esquina del camino que llevaba al cementerio, dejándonos en un silencio sepulcral. Nos quedamos ahí, paralizados, sin saber qué hacer. En algún momento, David reunió el valor para ir a despertar a su abuela, aunque parte de mí no quería que lo hiciera, por miedo a que ella ya no estuviera ahí. Pero, para nuestro alivio, la abuela estaba en su cama, dormida plácidamente, ajena a lo que habíamos visto. La noche transcurrió sin más incidentes, pero ninguno de los dos pudo dormir. Cuando el sol empezó a salir, el silencio del pueblo se rompió, y el ambiente pesado de la noche anterior pareció desvanecerse. Pero nosotros no podíamos olvidar lo que habíamos visto. Decidimos no contarle a la abuela, temiendo su reacción, y en su lugar, fuimos al cementerio para ver si encontrábamos alguna explicación. Al llegar, notamos algo extraño en una de las tumbas, una que, curiosamente, estaba adornada con flores frescas, a pesar de que el resto de las tumbas estaba cubierto de tierra seca y flores marchitas. Nos acercamos y, al leer el nombre grabado en la lápida, sentí un escalofrío recorrerme de arriba abajo. La tumba pertenecía al abuelo de David, el mismo cuyo retrato habíamos colocado en el altar la noche anterior. Pero eso no era lo más inquietante. En la tierra de la tumba, claramente visibles, había huellas que parecían recientes, como si alguien hubiera estado caminando allí. Miré a David y vi en sus ojos el mismo terror que sentía yo. Sin decir nada, ambos entendimos que la procesión de la noche anterior no había sido una alucinación. Habíamos presenciado algo que no debería haber sucedido, una marcha de almas que, de alguna manera, nos había mostrado a su abuela como parte de ellos, como si estuviera destinada a unirse a esa procesión algún día. En los días siguientes, traté de olvidar lo que había ocurrido, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas figuras blancas avanzando en silencio, y el recuerdo de la abuela de David entre ellas no me dejaba en paz. David intentó hablar con su abuela sobre lo que habíamos visto, pero ella se limitó a sonreír y le dijo que había cosas en este mundo que era mejor no comprender del todo. Pasaron los años, y cada Día de Muertos me recordaba aquella procesión. Cada vez que visitaba el pueblo, sentía una especie de temor inexplicable, como si esas almas todavía estuvieran vagando cerca, esperando el momento adecuado para reaparecer. Nunca volví a ver algo similar, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en mi mente para siempre. Finalmente, hace 2 años, recibí una llamada de David. Su voz sonaba tensa y supe al instante que algo malo había sucedido. Me informó que su abuela había fallecido la noche anterior. La encontraron en su cama, con una expresión de paz en el rostro, como si hubiera aceptado su destino con tranquilidad. Lo extraño fue que, según David, esa misma noche, algunos de los vecinos habían reportado ver una extraña procesión cerca del cementerio. Decían que parecía una fila de personas vestidas de blanco, avanzando en silencio hacia las tumbas, guiadas por una anciana de cabello canoso. Después de recibir esa llamada, no pude evitar pensar en lo que habíamos presenciado años atrás. Tal vez la abuela de David siempre supo que algún día se uniría a esa procesión y que el Día de Muertos no era solo una celebración para honrar a los muertos, sino una puerta que se abría entre los mundos, permitiendo que las almas encontraran su camino. Desde entonces, no he regresado a San Agustín. Cada vez que llega el Día de Muertos, me quedo en casa, evitando cualquier invitación a visitar cementerios o participar en celebraciones. No sé si lo que vi aquella noche fue real o algún tipo de alucinación, pero una parte de mí no quiere averiguarlo. Porque ahora sé que hay algo en esa fecha, algo antiguo y oscuro, que no pertenece a nuestro mundo. Y si alguna vez volviera a ver esa procesión de almas avanzando en la noche, temo que esta vez no podría resistir la tentación de unirme a ellas y seguir el camino que llevan. Al final, creo que todos estamos destinados a caminar en esa procesión, tarde o temprano. Tal vez no ahora, tal vez no en este Día de Muertos, pero algún día. Y cuando ese momento llegue, sé que las almas de San Agustín estarán allí, esperando, avanzando en silencio, para acompañarme en el último viaje. Las huellas en el orfanato. Era el Día de Muertos de 2008, y yo me encontraba en un orfanato en Lima, Perú, donde trabajaba como voluntaria. Había comenzado a ayudar allí unos meses antes, y aunque el lugar tenía un ambiente algo sombrío y deteriorado, siempre me había sentido cómoda rodeada de los niños y el personal, dedicándome a hacer que sus días fueran un poco mejores. Ese año, los voluntarios decidimos celebrar el Día de Muertos de una manera especial. Queríamos honrar a los niños que alguna vez habían vivido allí y que ya no estaban, a quienes nadie recordaba, aquellos cuyas vidas fueron demasiado breves o demasiado tristes para dejar un impacto en el mundo exterior. El orfanato tenía una historia larga y trágica. Fundado hacía más de un siglo, había acogido a miles de niños a lo largo de los años. Algunos habían encontrado un hogar, otros nunca salieron de sus muros, y otros más habían muerto dentro de ellos debido a enfermedades, accidentes o simplemente por falta de cuidados. La directora nos contó una vez que había decenas de tumbas pequeñas en un cementerio cercano, sin nombres, solo marcadas con números. Eran los niños del orfanato, los olvidados, aquellos a quienes nadie reclamó. Ese Día de Muertos, pensamos que sería un acto de compasión y respeto hacer un altar para esos niños olvidados. Colocamos flores, velas y juguetes viejos que encontramos en el almacén, algunos rotos y cubiertos de polvo, pero que una vez habían pertenecido a pequeños que corrían por esos mismos pasillos. También añadimos dulces y panes, pensando que, si sus almas aún rondaban el orfanato, quizás encontrarían consuelo en la ofrenda. La directora, una mujer seria y algo supersticiosa, nos dio permiso para hacer el altar, pero insistió en que debíamos terminarlo antes de que oscureciera. Este lugar tiene una energía especial, nos dijo, y nos miró con esa mezcla de advertencia y preocupación que siempre llevaba en el rostro cuando hablaba de cosas sobrenaturales. No le dimos mucha importancia. Después de todo, ¿qué podía pasar? Éramos adultos, y estábamos ahí para ayudar, no para asustarnos con leyendas viejas. Al caer la noche, terminamos el altar y encendimos las velas. Nos quedamos un rato en silencio, mirando las pequeñas llamas parpadear, iluminando los juguetes y las fotos antiguas que habíamos logrado encontrar en los archivos. El ambiente era solemne y sentí una mezcla de tristeza y paz al pensar que, al menos por una noche, esos niños olvidados estarían presentes, recordados. Cerca de las 10 de la noche, la mayoría de los voluntarios y empleados del orfanato se retiraron. Solo quedamos unos pocos para terminar de limpiar y apagar las luces. La directora también se había marchado, dejándonos las llaves y recordándonos una vez más que cerráramos todo bien antes de irnos. Empezamos a recoger, conversando en voz baja para no romper la atmósfera tranquila que el altar había creado. Fue entonces cuando escuché el primer llanto. Era un sonido leve, casi imperceptible, como el llanto de un niño en algún rincón del orfanato. Al principio pensé que era uno de los niños que aún vivían allí, que se había despertado de una pesadilla o algo parecido. Pero cuando miré a mis compañeros, vi que ellos también habían escuchado el sonido y que sus expresiones reflejaban la misma confusión y miedo que sentía yo. El llanto se hizo más claro, y pronto se unieron otros sonidos. Era como si varios niños lloraran al mismo tiempo, desde distintos puntos del orfanato. Algunos llantos parecían venir del pasillo, otros de las habitaciones vacías en el piso superior. Sentí como el ambiente se volvía opresivo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, haciéndome consciente de que algo no estaba bien. Algo en esos sonidos me decía que no eran de este mundo, que no correspondían a los niños vivos que dormían en el orfanato. Uno de mis compañeros, tratando de mantener la calma, decidió ir a revisar. Subió al segundo piso, mientras el resto de nosotros nos quedamos en el vestíbulo, escuchando en silencio. Los llantos continuaban, fluctuando en volumen y dirección, como si las almas de esos niños estuvieran deambulando por los pasillos, buscando algo que nunca encontrarían. Mi compañero volvió al cabo de unos minutos, pálido y con la respiración agitada. «No hay nadie», fue lo único que dijo. Decidimos entonces revisar juntos, en grupo, recorriendo cada habitación y pasillo del orfanato. El sonido del llanto parecía jugar con nosotros, moviéndose de un lugar a otro, llevándonos de un lado a otro sin sentido. Cada habitación que revisábamos estaba vacía, pero el llanto persistía, resonando en los muros antiguos del edificio. Al llegar al final del pasillo principal, donde no había nada más que una pared desnuda y un par de ventanas cubiertas de polvo, el llanto se detuvo de repente. El silencio que siguió fue peor que el sonido mismo, un silencio absoluto y antinatural que nos dejó a todos inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza. Decidimos regresar al altar, pensando que tal vez habíamos hecho algo mal, que habíamos alterado algo que no comprendíamos. Cuando llegamos, lo primero que notamos fueron las huellas. En el suelo de madera, había pequeñas huellas de tierra fresca, como si un grupo de niños descalzos hubiera caminado desde algún lugar del orfanato hasta el altar. Las huellas formaban un camino, una fila de pisadas que comenzaban en el vestíbulo y terminaban justo frente a las ofrendas. Nos miramos, incrédulos y aterrados, tratando de encontrar una explicación racional para lo que estábamos viendo. Pero la realidad era clara y perturbadora. Esas huellas no eran de los niños vivos del orfanato. Eran de aquellos que habíamos intentado honrar, de las almas de los niños olvidados que, de alguna manera, habían respondido a nuestra ofrenda. Sentí un impulso de huir, de salir corriendo de aquel lugar y no mirar atrás, pero algo me detuvo. Era como si una presencia invisible nos observara, esperando a ver qué haríamos. Mis compañeros parecían sentir lo mismo, porque nadie se movió, nadie habló. Nos quedamos allí, frente al altar, en silencio, mientras las velas parpadeaban con una luz tenue, como si estuvieran al borde de extinguirse. Finalmente, una de las velas se apagó, y el aroma del incienso se intensificó, llenando el ambiente con un olor denso y sofocante. Fue la señal que necesitábamos para salir de allí. Nos miramos, y sin decir una palabra, abandonamos el orfanato, cerrando las puertas detrás de nosotros y dejando el altar como estaba, con las huellas de tierra todavía marcadas en el suelo. Al día siguiente, cuando la directora llegó, encontró el altar en el mismo estado en que lo habíamos dejado. Las huellas seguían allí, nítidas, como si los niños hubieran caminado por última vez antes de desaparecer en la madrugada. Cuando le contamos lo que había sucedido, su expresión fue de puro horror. Nos prohibió volver a montar un altar para el Día de Muertos, diciendo que habíamos despertado algo que no debía ser perturbado, algo que había estado dormido en esos muros durante décadas. Desde entonces, nadie en el orfanato volvió a hablar del Día de Muertos. La directora ordenó que las puertas del vestíbulo y los pasillos del segundo piso se cerraran todas las noches, y aunque los llantos cesaron, las huellas de tierra nunca desaparecieron por completo. Cada cierto tiempo, al limpiar los pisos, alguien encuentra una pequeña huella de tierra en algún rincón, una marca apenas visible que parece ser un recordatorio de aquellos niños olvidados. Han pasado años desde aquella noche, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oír los llantos. Puedo ver las pequeñas huellas en el suelo, el camino invisible que seguían hacia el altar, como si buscaran consuelo en las ofrendas que les habíamos dejado. Nunca sabré si hicimos bien o mal al intentar recordarlos, pero desde entonces, cada Día de Muertos, una parte de mí piensa en ellos, en esos niños perdidos que, tal vez, todavía deambulan por los pasillos del orfanato, buscando algo que nadie puede darles. Y aunque he tratado de convencerme de que fue solo un malentendido, una coincidencia inexplicable, sé que no es así. Sé que los niños del orfanato están ahí, esperando en silencio, recordándonos que algunas almas, cuando han sido olvidadas durante demasiado tiempo, pueden regresar buscando lo que les fue negado en vida. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.